Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, hace un ratito que ha amanecido ya en toda España. En la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que lo hacemos un poco antes, a las 6. Bastante antes, sí, que asomen los primeros rayos del sol. Y lo que tenemos por delante es un domingo con muy buen tiempo, con temperaturas más que agradables, que volverán a alcanzar los 30 grados en buena parte de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Andalucía, y que no tiene lluvias por delante, no trae lluvias, salvo en el oeste de Galicia, eso sí, donde se esperan precipitaciones persistentes. Antes de empezar con la agenda del día, que tiene varias citas de interés, quiero lanzar una pregunta a Pedro Sánchez. Pregunta que además de al presidente del gobierno hacemos extensiva a Pablo Iglesias, a Alberto Garzón, a cualquiera de los hombres de Unidas Podemos. ¿Se consideran un violador? O más directa, ¿son un violador? Si no has escuchado a lo largo de la mañana, dirás, ¿a qué viene esa astracanada? Pues la respuesta te la da la secretaria de Estado de Igualdad, que es Ángela Rodríguez Pam.
Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba, aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son, y desgraciadamente en nuestro país lo son bastante.
Has escuchado bien. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son. Y en nuestro país lo son bastante. En este punto el foco necesariamente tiene que dirigirse a Pedro Sánchez, que es quien mantiene en el cargo a alguien capaz de tildar de violadores al 50% de los españoles. A alguien que cobra 123.000 euros al año más todas las prebendas que arrastra en el cargo. Así que la pregunta inmediata para el presidente del gobierno es evidente. ¿Se considera un violador, como dice su secretaria de Estado de Igualdad? Pero hay que ir más allá. ¿Cuánto más está dispuesto a aguantar Sánchez de su secretaria de Estado? No le bastó con que se mofara de la suelta de violadores gracias a su propia ley. No le ha bastado que esta semana, en la manifestación del 8M, aireara cómo unas jóvenes, en plan berrea, desearan la muerte de Santiago Abascal. En un vídeo, por cierto, que grabó la propia Pan, modo selfie, y que luego retiró, no porque no estuviera de acuerdo con lo que decían esas jóvenes, sino porque le advirtieron de que eran menores. Lo de las lecciones de Rodríguez Pan a las mujeres sobre cómo tienen que comportarse en la cama es lo de menos. Ahora llega lo último, lo has escuchado. Lo último insinuando que todos los hombres son unos violadores. Y esto, o esta secretaria de Estado la pagas tú y yo. En fin, afrontamos un domingo que sigue marcado por el escándalo que acorrala al Barça y que hoy tiene dos citas de interés. La primera empieza a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en Valdebebas. Allí se reúne la Junta Directiva del Club Blanco y van a analizar la denuncia de la Fiscalía contra el Club Blaugrana. Denuncia que está en poder del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y que señala los pagos del Barça al que fuera número 2 de los árbitros, Enrique Negreira, para que influyeran las decisiones arbitrales. El germen de este caso se destapó hace casi un mes, en concreto el 15 de febrero. Durante todo este tiempo ha sido muy relevante el silencio del máximo rival deportivo del Barça. De hecho, el Real Madrid no se sumó al comunicado que emitió la Liga, empujada por algunos equipos como el Atlético de Madrid. En ese texto mostraban su repulsa por esos pagos, pagos oscuros, al que fuera vicepresidente de los árbitros durante 24 años. Aquí hay dos asuntos que chocan. Una liga sin el Barça no interesa a nadie, y al que menos al Real Madrid. Esto es evidente. Pero no tiene que ser excusa, y menos cuando el equipo que preside Florentino Pérez habría sido también uno de los grandes perjudicados por los supuestos favores arbitrales al Barça. Desde que se conoció el caso, cuando han preguntado al entorno de la directiva del Club Blanco por el asunto, la respuesta siempre ha sido la misma. Prudencia y dejemos que la investigación avance.
Para el Real Madrid hay que respetar los tiempos de la justicia.
y ahora debemos esperar a que concluyan las investigaciones de la Fiscalía que determinen lo que ha pasado.
Esto lo decía Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, el 25 de febrero. Bueno, ahora ya conocen los detalles de la denuncia de la Fiscalía, detalles que tiene frases demoledoras. Acusa a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de pagar a Enrique Negreira en calidad de vicepresidente del Comité de Árbitros para que, esto es literal, realizara actuaciones que favorecieran al Barça en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el equipo. ¿Qué va a decidir el Real Madrid en la junta directiva de este mediodía? Como te han avanzado este sábado los compañeros de Tiempo de Juego de la cadena COPE, todo apunta a que el club blanco se va a personar en el caso como acusación particular. Esto es un salto importante porque estaríamos hablando de una personación a título individual. Un paso que dejaría de alimentar las dudas de por qué hasta ahora uno de los principales perjudicados por las decisiones arbitrales no se había pronunciado. Es un asunto que trasciende el fútbol, que trasciende incluso el ámbito del deporte, porque hablamos de delitos de corrupción entre particulares, de falsedad documental y de administración desleal, además de la alteración grave de una competición deportiva que mueve miles de millones de euros. Vamos a dejar que la justicia continúe con una investigación que toma cuerpo con la denuncia de la Fiscalía y con la personación del Real Madrid en la causa como acusación particular. Enseguida hablamos con un abogado penalista de Barcelona para que nos detalle, para que nos explique las consecuencias de estos dos movimientos dentro del ámbito jurídico. Si miramos a mañana lunes, está previsto que el gobierno vuelva a reunirse con la patronal y con los agentes sociales para hablar de pensiones. La reforma que han anunciado la han pactado el Ejecutivo, la ha pactado el Ejecutivo consigo mismo, es decir, el PSOE con Podemos, que viendo cómo les ha ido la semana, pues no es poco. La gran pregunta que sobrevuela es si ese pacto cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea. Hay que decir que, como tal, no hay pronunciamiento público y eso lleva a la oposición a cuestionar que en Bruselas estén de acuerdo. Veremos si mañana hay acercamiento entre el gobierno y patronal, acercamiento entre los empresarios, que se han convertido en una especie de objetivo a batir por parte de Moncloa. Rara es la semana en la que desde el gobierno no les insultan a los empresarios y rara es la semana en la que no redoblan el pulso.
Exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas.
Bueno, pues la COE reprocha dos cosas al gobierno en este acuerdo de pensiones. Una, que no han contado con ellos. Y dos, que para garantizar las pensiones, en lugar de reducir el gasto público, el gasto de los ministerios, incluido el de Igualdad, con Rodríguez Pan como número dos, lo que hacen es incrementar las cotizaciones sociales, un aumento que tendrán que asumir los empresarios y también una parte de los trabajadores. Cualquier sobrecarga impositiva tiene consecuencias y todos sabemos cuáles son. La fundamental, trabas añadidas a la creación de empleo. Y este domingo vamos a estar muy pendientes de la manifestación en defensa de la vida que va a recorrer las calles de Madrid. Va a partir a las 12 de la calle Serrano, esquina con Goya, y va a finalizar su recorrido en la plaza de Cibeles. Se trata de una marcha que se ha convertido ya en toda una tradición. Cada año las calles de la capital se llenan de ese color verde que simboliza el valor de la vida frente a la cultura de la muerte en la que desgraciadamente estamos inmersos. Este año esta marcha tiene, si cabe, más valor. Ningún año como este ha sido tan importante mostrar el compromiso a favor de la vida. En el último mes han visto la luz dos leyes que atentan gravemente contra la dignidad del ser humano. Por un lado, la nueva ley del aborto que permite que las menores de 16 y de 17 años puedan abortar sin ni siquiera decírselo a sus padres. Luego tenemos también la ley trans, que impone la llamada autodeterminación de género y que permite cambiarse de sexo en el registro sin necesidad de informe médico alguno. Leyes que se suman a otras. Ahí está también la de la eutanasia, que no hacen más que confirmar que para este gobierno es más importante la ideología que la propia realidad de las cosas. De hecho, con la ley del aborto, por ejemplo, han conseguido darle la vuelta a los argumentos para que pase por progresista una ley que permite acabar con un ser humano con menos de 20 semanas. O incluso más. Si, por ejemplo, el bebé viene con síndrome de Down. Pero fíjate que esta marcha de hoy, más que para criticar los efectos gravísimos de estas leyes, que también, sirve sobre todo para mostrar que la vida merece la pena. Y por eso quiero contarte la historia de María González de Lastra. María es de Barcelona y fue madre a los 18 años. Te puedes imaginar que siendo tan joven no le faltaron presiones para abortar. No le llegaron tanto de su familia, ni mucho menos de su novio, con el que por cierto sigue. Las presiones le llegaron del propio personal sanitario.
Y nos cogió y nos dijo: chicos, mirad, sois muy jóvenes. Si yo fuera vuestra madre, quería que abortaseis. Y ella iba diciendo: más adelante, si queréis tener hijos, pues ya los tendréis, ¿no? Claro, estábamos tan vulnerables, ¿no? Con 18 años. Y me acuerdo que tras el silencio, la enfermera nos miró y dijo: chicos, yo os pago el aborto si hace falta, ¿no?
La propia enfermera fue la que les dijo que les pagaba el aborto. Bueno, no le hicieron caso, lo tenían claro los dos, María y su novio, y decidieron tirar para adelante. Ahora María tiene 23 años y su hija 4. María ha estudiado magisterio infantil, trabaja en un colegio y está haciendo un máster sobre matrimonio y sobre familia. Testimonios como este los vamos a ver, los vamos a escuchar en las calles de Madrid, con imágenes de familias completas, de niños jugando por la calle, de jóvenes cantando, imágenes de vida e imágenes sin odio. Marcha por la vida, cuyos detalles vas a poder seguir aquí, en la cadena COPE, durante toda la jornada. Hay más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas
La Mañana.
Apuñalado.
Un joven de 22 años ha muerto durante la madrugada tras recibir una agresión con arma blanca en el distrito de Tetuán, en Madrid. La policía ya se ha hecho cargo de la investigación.
Reanudar las negociaciones.
Es lo que piden los antiguos secretarios judiciales al ministerio, a quien acusa de no querer resolver el conflicto. Más de mes y medio después, la huelga de los letrados ya ha provocado la suspensión de cerca de 300.000 juicios.
Aquí el titular puede ser: se busca ministra. ¿Dónde está Pilar Llop? 300.000 juicios suspendidos y todavía la titular de justicia, Pilar Llop, no ha participado en las conversaciones para intentar desbloquear el conflicto de los letrados de la Administración de Justicia. Bakhmut.
Allí el grupo de mercenarios rusos Wagner continúa su avance. En esta ciudad clave apenas quedan 4.000 habitantes. Se ha producido además un nuevo ataque en Jersón, donde al menos 3 personas han muerto en un bombardeo.
Nuevos rescates.
Más de 1.400 personas en una nueva ola de migrantes en las costas italianas. Y mientras el mar sigue devolviendo cuerpos y se han recuperado otras 2 víctimas del naufragio de Calabria de hace 2 semanas. Ya son al menos 75 los fallecidos.
Y noche de cine.
La de esta próxima madrugada, en la que el Teatro Dolby de Los Ángeles acoge la edición número 95 de los Oscar. La favorita es Todo a la Vez, en todas partes, que opta hasta a 11 estatuillas.
El Barça Gate, la victoria del Real Madrid frente al Español, un poquito de todo. Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. 2 noticias en el Real Madrid, una deportiva, exclusivamente deportiva, la victoria ayer frente al Español, 3-1, que mete al Real Madrid a 6 puntos del Barcelona a la espera de lo que haga el Barça, ahora os cuento. Y la otra se va a producir en unas horas. Hay una junta directiva anunciada de manera urgente ayer por el Real Madrid, la va a convocar, por supuesto, el presidente Florentino Pérez, y de ella debe salir su decisión después de la decisión de la Fiscalía de denunciar al Barcelona. Lo que contamos en el día de ayer en Tiempo de Juego es que la intención del Real Madrid es personarse como acusación particular en esta causa, en la denuncia de la Fiscalía al Barcelona ante un juez. Además de ese 3-1 del Real Madrid al Español, después de que marcara José Lu, le dio la vuelta al partido Vinicius Militao y al final Marco Asensio, se pone a 6 puntos. El Barça hoy juega a las 9 contra el Athletic Bilbao en San Mamés, con Lewandowski y con Gavi. Recuerden que lo siguiente en la Liga será el Barça-Real Madrid. El miércoles en medio tiene el Real Madrid el partido de Champions contra el Liverpool. Resultados también de ayer: Elche 1-1, Valladolid 1, Celta 3-0. Y en el día de hoy tenemos otros partidos. A las 2 de la tarde, Mallorca-Real Sociedad. A las 4 y cuarto, el Sevilla-Almería. Y a las 6 y media, el Villarreal-Betis. Y cerramos ayer el día, el sábado, con el resultado buenísimo para el Valencia. El Valencia 1, Osasuna 0, que saca al Valencia del descenso y mete al Sevilla en la antepenúltima hora, y en ese duelo Sevilla-Almería, que en el que hoy van a saltar chispas para sacar a uno de ellos de los puestos de descenso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo más querido.
Me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus tres hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener
más. El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos de Santander.
El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona,
cada veo cara de agradecimiento. La base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
están más cerca de ti. Antonio Herray,
La Mañana.
COPE, estar informado.
A las 8 y 16 vamos a analizar todos los flecos que se derivan del caso Negreira, que es lo mismo que decir el caso Barça. Las dos novedades de esta semana ya te las hemos detallado. La primera es esa denuncia que la Fiscalía presentó el viernes ante el juzgado de Barcelona que instruye la causa. La segunda novedad, todo apunta a que llegará este mediodía en la Junta Directiva del Real Madrid, donde aprobarán la personación en el caso como acusación particular. Nos vamos a centrar en las cuestiones jurídicas, en las cuestiones delictivas, que es de lo que se trata. Y por eso, a las 8 y 17, saludo en la mañana del fin de semana de COPE a Pablo de Palacio, que es abogado y criminólogo de Cataluña. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hasta ahora veníamos hablando de informaciones periodísticas, pero el viernes el caso dio un giro completo de 180 grados, con esa denuncia presentada por la Fiscalía con frases y sobre todo con acusaciones muy contundentes. ¿Qué supone ese salto? ¿Qué implica en el procedimiento que el Ministerio Público presente una denuncia?
Pues bien, desde el momento en que el Ministerio Público, que es una de las tres acusaciones, porque está el Ministerio Público que vela por el interés general, está la acusación particular que, como comentabais, pues puede ser que ahora se persone el Real Madrid o cualquier otra asociación que se considere víctima, y luego está la acusación popular. Por lo tanto, desde que hay una acusación que presenta una denuncia ante el juzgado, desde ese momento el juzgado ya tiene la obligación de entrar a valorar si hay posibles indicios de criminalidad, con lo cual lo primero que va a tener que hacer el juzgado ahora con esa denuncia es admitirla a trámite o no, que parece que así va a ser, porque hay pues múltiples indicios de que se habrían cometido los delitos por los que el Ministerio Fiscal está acusando.
¿Es habitual en una denuncia del Ministerio Público, de la Fiscalía, que se lancen frases tan categóricas, acusaciones tan graves, que apuntan en este caso a un titular muy directo, y es que durante años el Fútbol Club Barcelona pagó a Negreira para comprar la voluntad de los árbitros?
Sí, la robustez del escrito de denuncia del Ministerio Fiscal lo que hace pues entrever es que realmente hay indicios muy acreditados, al menos de manera indiciaria y sin haber escuchado evidentemente a los denunciados, de que esos hechos se podrían haber acreditado y haber cometido. Por lo tanto, bien, no suele ser habitual que el Ministerio Fiscal se pronuncie de manera tan contundente, al menos en el primer escrito de denuncia. Sí que luego, a partir de las diligencias de investigación que se van practicando, pues durante la instrucción sí que es verdad que va cogiendo esa fuerza el Ministerio Fiscal en función del resultado de esas diligencias. Pero, como comentáis bien, la robustez y la rotundidad con la que se expresa en el escrito de denuncia es algo que pues deja entrever cómo va a poder evolucionar este caso. Y pues parece ser que hasta este momento hay indicios más que acreditados de esa presunta irregularidad. Luego veremos si realmente pues serán los delitos por los que se acusan o otros, pero por el momento pues parece que sí, que podrían haberse producido esos hechos.
Aquí hay que decir que estamos en una fase de instrucción, que es todavía una fase muy preliminar en la que, a pesar de que ese escrito, que esa denuncia de la Fiscalía apunta directamente contra dos expresidentes del Fútbol Club Barcelona, como son Sandro Rosell y como son Josep Maria Bartomeu, de momento no hay ninguno de los dos está imputado ahora mismo en la causa.
Sí, así es decir, el proceso penal siempre tiene dos partes, la primera que es la fase de instrucción, fase de investigación, donde se recaban todas las pruebas y se practican todas las diligencias para ver si puede haber o no esa posible comisión de esos delitos, y en el caso que el juez de instrucción considere, después de practicar todas estas diligencias, que puede haber delito, no que lo haya, sino que puede haber, abre la siguiente fase, que es la de juicio oral, donde entonces sí que ya se practican en sede judicial, en el plenario, todas las pruebas, tanto de cargo, es decir, de acusaciones, como de defensas, y a partir de ese momento es cuando entonces pues podríamos hablar de que están imputados. Ahora no, ahora están investigados. Aquí hay una tercera fase, una fase preprocesal que ya ha realizado la Fiscalía para poder denunciar, a partir de la cual y a partir de los ingentes documentos que ha podido recabar, pues acredita que de alguna manera podría haber habido esa irregularidad. Lo que ahora tendrán que ver a través de estas pues diligencias de investigación es qué delito se ha podido cometer, si es que hay algún delito y no queda únicamente en una fase pues de irregularidad mercantil.
Claro, es importante distinguir esto. Si se trata de delitos de corrupción entre particulares, de falsedad documental, de administración desleal o de una práctica mercantil, no sabemos si más habitual de lo que creemos.
Bien, la irregularidad en los órganos de administración mercantiles es bastante habitual. Lo que pasa es que cuando esas irregularidades pues alcanzan distintos, digamos, estamentos o alcanzan cantidades ingentes de dinero, como es el caso, y en este caso pues habría corrupción entre particulares porque habría pues múltiples negocios afectados, falsedad documental, porque habrían facturas a empresas pues que se estaban cobrando sin realmente tenerse que cobrar, sin realmente haber una prestación de servicio. En ese caso sí que ya en función de ese quantum y de esa pues actuación del órgano de administración es cuando se delimita si realmente estamos únicamente ante una irregularidad mercantil que se tendría que dirimir ante los jugadores mercantiles o realmente ante un posible delito, como es el caso del Fútbol Club Barcelona. Y también hay que recordar que aquí Sandro Rosell entra dentro de la denuncia del Ministerio Fiscal porque si ese delito de corrupción entre particulares se entiende como un delito continuado, la prescripción todavía no se habría alcanzado porque se ampliaría hasta los 10 años, con lo cual incluso podría llegarle a afectar la denuncia, algo que se va a tener que discutir, evidentemente, en sede judicial durante la instrucción del caso, cuestión que estará muy probablemente esta semana.
Cuestión de la que sí se libra el actual presidente, Joan Laporta, porque en su anterior etapa dejó el cargo en 2010 y estamos hablando que antes de 2014 los delitos habrían prescrito. Una última cuestión muy breve, por separar, para que los oyentes de la mañana del fin de semana lo tengan claro. Hablamos, por un lado, de la justicia ordinaria, de la justicia penal, civil, nos hablaba, detallaba también la cuestión mercantil, que es muy importante, y está al margen, en todo caso, de la legislación deportiva, por separarlo y dejarlo claro.
Sí, evidentemente, la legislación deportiva ahí podría entrar y sancionarse por parte de los estamentos deportivos y las instituciones deportivas, se podría incluso sancionar. Lo que pasa es que ahí sí que la prescripción es mucho más tajante, la prescripción ahí sí que seguramente se habría producido. De no haberse producido esa prescripción según la ley del deporte, pues podríamos incluso ver cómo el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica, es decir, como empresa, podría incluso tener que disolverse o que pues bajar de categoría, lo cual, o no jugar incluso en Champions League, Europa League o Conference League. Por lo tanto, bien, ahí sí que es verdad que el Fútbol Club Barcelona pues juega un papel determinante y además tiene esa baza a su favor, esa suerte, podríamos decirlo así, si se me permite, de que realmente, según la ley del deporte, estaría prescrito, no así el delito, y por eso la Fiscalía ha denunciado ante los juzgados de instrucción de Barcelona.
Pues queda clara esa puntualización. Es Pablo de Palacio, abogado y criminólogo, que nos ha atendido en directo en la mañana del fin de semana de COPE desde Barcelona. Un fuerte abrazo, buen domingo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Bueno, pues al margen del Barça-Gate, del que también da buena cuenta la prensa en este domingo, analiza lo que ha sido una semana más que complicada para el gobierno de coalición.
Sí, gobierno de colisión. Lo llama hoy José María Carrascal en su columna de ABC. Precisamente cuenta hoy este periódico que la coalición asume el final de la legislatura como una alianza de conveniencia, que el pacto en pensiones y esa supuesta sintonía que trataron de mostrar el viernes lo ponen de ejemplo para mantener la viabilidad hasta las elecciones. Viven su última etapa y leemos en el editorial de ABC lo que sucede, que la geometría de influencias en el interior del gobierno se desvanece para dar paso a un marco de hostilidad que casi resulta extravagante en el interior de un mismo ejecutivo. Cuenta hoy El Mundo también, Antonio, que el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que sigue mandando y mucho, busca acabar con Yolanda Díaz, aunque eso suponga la caída del gobierno. Es algo que cuentan fuentes socialistas a este diario, aunque desde El País, citando esta vez gubernamentales, fuentes del gobierno aseguran que romper la coalición sería entregar la victoria a la derecha. Es verdad que parece claro, al menos para La Razón, que el presidente Pedro Sánchez busca centrarse ahora, aprovechando las diferencias con Podemos. Y para entender un poco lo cansado, digámoslo así, que puede estar el PSOE con su socio, hay que leer hoy el artículo del director del Mundo, Joaquín Manso. En él se pregunta si PAM es el futuro. Se refiere, claro, a Ángela Rodríguez Pam, la secretaria de Estado de Igualdad. Se cuestiona Manso si el estilo político, su lenguaje procaz y maleducado, su actitud frívola y desacomplejada son la encarnación del modelo de sociedad que pretende imponer el radicalismo sectario que representa Podemos.
Y la mantiene en el gobierno Pedro Sánchez, a pesar de que insinúa que todos los hombres somos violadores, que es la última. Un asunto más, la conexión entre el denominado como caso Cuarteles y el caso mediador, el del Tito Berni.
El del Tito Berni, en el punto de mira, apunta ABC, 13 comandancias de la Guardia Civil que habrían contratado a dedo a un empresario vinculado con esa trama corrupta en la que está implicado el exdiputado socialista. Y déjame recomendar, como casi todos los domingos, Antonio, brevemente, un reportaje en la prensa de hoy, el que publica ABC. No sé si sabías que España es el país europeo que más confía en la marca blanca. Pues nos cuentan por qué. El por qué esta llamada marca del distribuidor es cada vez más variada y preponderante. Todos tenemos en mente alguna que nos encanta y es curioso, dicen como el poder antes de los fabricantes tradicionales ha cambiado de manos.
Gracias, Iván. Qué buen domingo tenemos por delante. Gracias.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con Viajes El Corte Inglés, asómate al verano. Adelanta tu reserva para disfrutar de grandes ventajas y de los mejores destinos. Costas e islas españolas, Caribe, cruceros por el Mediterráneo, por las islas griegas. Reserva ya por 15 euros. Llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento y niños gratis o con grandes descuentos. ¿Ah? ¿Y sin gastos de cancelación? Consulta condiciones. Adelántate al verano con Viajes El Corte Inglés.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Pero qué es exactamente, Fernando, la hipoteca inversa?
Lo primero, una hipoteca inversa, personas mayores de 65 años. Lo que va a hacer el banco es irte pagando a ti un poquito cada mes en forma de crédito. Es decir, en lugar de darte, para que se entienda bien, en lugar de darte un préstamo todo de golpe, te van a ir dando una cantidad mensual.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.